nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Un problema que surge de la agresión de Rusia contra Ucrania es la cuestión del suministro de energía. Rusia suministra gas natural a Ucrania, así como a Europa Central, Meridional y Occidental, a través de muchos gasoductos, varios de los cuales atraviesan Ucrania. A medida que continúa la acumulación militar masiva de Rusia alrededor de las fronteras de Ucrania y en Crimea ocupada por Rusia y parte del Donbass controladas por Rusia, también está restringiendo el suministro de gas, un acto provocador que comenzó el verano pasado. El Consejo de Energía de los Estados Unidos y la Unión Europea declararon el 7 de febrero que es inaceptable utilizar el suministro energético como arma o palanca geopolítica. Por lo tanto, Estados Unidos y la Unión Europea acordaron una vez más trabajar juntos para abordar cualquier amenaza potencial para el suministro de energía en la Unión Europea o en sus alrededores. De hecho, Rusia ha utilizado la interrupción del suministro de gas como garrote en el pasado. Cuando Rusia detuvo el suministro a Europa por una disputa con Ucrania en 2009, gente murió de frío, dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Cuando fallan los suministros de energía, las economías se tambalean. Estamos decididos a evitar que eso suceda y a mitigar el impacto en los suministros y los precios de la energía en caso de que Rusia decida cortar el suministro de gas natural a Europa. Estamos tomando pasos para garantizar que el suministro mundial de energía no se interrumpa si Rusia decide convertir su gas natural en un arma cortando el suministro a Europa, incluso más de lo que ya lo ha hecho, dijo el secretario Blinken. Agregó que estamos en conversaciones con gobiernos y los principales productores de todo el mundo sobre el aumento de su capacidad. Estamos comprometidos en conversaciones detalladas con nuestros aliados y socios sobre la coordinación de nuestra respuesta, incluida la mejor manera de desplegar reservas de energía. Todo este esfuerzo tiene como objetivo mitigar la crisis de precios y garantizar que las personas en los Estados Unidos, Europa y en todo el mundo tengan la energía que necesitan, sin importar lo que Rusia decida hacer. Los Estados Unidos y la Unión Europea apoyan una Ucrania fuerte y resiliente, y ambos saben que la seguridad energética es vital para una Ucrania soberana. La seguridad energética está ligada directamente a la seguridad nacional, la seguridad regional, la seguridad global. Y Europa necesita energía confiable y asequible, especialmente en los meses de invierno, aseguró el secretario Blinken. Estamos trabajando juntos para proteger el suministro de energía de Europa contra los choques de suministro, incluidos los que podrían resultar de una mayor agresión rusa contra Ucrania.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, estimados radioyentes de Radio Martí, y sean bienvenidos a este su programa Entre Dos Ríos. En el Buró de Radio Martí en Washington, nuestra colega Michelle Sagué cubrió el evento de la organización Outreach Aid to the Americas, Ayuda de Alcance para las Américas. Según reflejó Michelle Sagué en el portal de Radio Televisión Martí, representantes de la comunidad religiosa cubana, como laicos católicos, disertaron en el foro. Entre estos, Dagoberto Valdés y Roberto de Jesús Quiñones, el pastor bautista Mario Félix Llonar y su esposa, la misionera Yoaxis Marcheco, y el sacerdote católico Alberto Reyes. El evento virtual reflejó además que luego de las protestas del 11 de julio en Cuba, cientos de personas fueron detenidas, incluidos líderes y miembros de comunidades religiosas. El régimen marcó un patrón de denegación de auxilio religioso a los manifestantes, según un reporte de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional. En Nueva York obtuvimos la declaración del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, quien se dirigió el jueves 17 de febrero al Consejo de Seguridad con la intención de evitar una guerra al exhortar a Rusia a que retire los miles de efectivos congregados en torno a la frontera con Ucrania. Y ahora pasamos a Washington con Michelle Sage.
En una conferencia virtual de la organización sin fines de lucro Outreach Aid to the Americas, varios líderes de la comunidad religiosa de Cuba discutieron el rol de la Iglesia en las protestas del 11 de julio y después. El sacerdote cubano Alberto Reyes Pías, de la Arquidiócesis de Camagüey y miembro de la plataforma cívica Archipiélago, dijo que la Iglesia ha promovido los valores que conducen al establecimiento de una sociedad justa y democrática: la libertad, la justicia, la verdad, la coherencia entre el pensar, el hablar y el actuar.
Ha sido líder en la predicación de todo aquello que conduce a la reconstrucción de una sociedad civil hermanada. Ha acompañado en procesos de perdón y de reconciliación y ha mantenido siempre una disponibilidad para el diálogo y el entendimiento mutuo a todo nivel, desde el interpersonal y familiar hasta el diálogo con los organismos gubernamentales. De hecho, hoy día hay mucha gente que ve a la Iglesia como el interlocutor idóneo para un proceso de diálogo encaminado a una transición.
Por su parte, el periodista y exprisionero de conciencia cubano Roberto Jesús Quiñones Haces declaró que en un momento como el que está viviendo Cuba, las iglesias deben convertirse en espacios públicos de discusión y análisis de la realidad donde tengan cabida todos los cubanos.
Creo que es muy importante que la Iglesia favorezca en estos momentos movimientos cristianos de oración, pero también de reclamo, que desde nuestra fe esos movimientos sean capaces de plantearle sus exigencias al gobierno y jamás pensar que están haciendo algo ilícito, porque lo único que están haciendo es reafirmando su dignidad humana.
La activista Yoaxis Marcheco habló de la participación de las comunidades religiosas en las protestas del 11 de julio.
Muchos católicos acompañaron a los manifestantes, entre ellos laicos, monjas, sacerdotes y seminaristas. Algunos fueron reprimidos con violencia, como el sacerdote Castor Álvarez de Besa, que fue golpeado en la cabeza y llevado detenido por intentar defender a unos jóvenes de la agresión policial. Otros sacerdotes se unieron para redactar una carta abierta titulada «He visto la aflicción de mi pueblo», que fue firmada por cientos de católicos cubanos y en la que se describe la dura realidad de la isla. Y se enumeran un grupo de necesidades urgentes, algunas de las cuales está como crear marcos legales independientes al Estado y reconocer la plena ciudadanía de los cubanos residentes en el exterior para que ejerzan el derecho de participar cívicamente en los destinos de la nación. Estas manifestaciones del 11 de julio, que no tienen precedente, también tuvieron la participación de pastores y miembros de las diferentes denominaciones evangélicas existentes en Cuba, tanto de las reconocidas por el Ministerio de Justicia como de las que no.
La activista señaló además que los evangélicos fueron el colectivo religioso con más líderes reprimidos a consecuencia del 11 de julio, de acuerdo con un recuento del grupo Justicia 11J que realizó el inventario. El pastor Mario Félix Leonard habló de algunas nuevas alianzas religiosas que han surgido antes del 11J o incluso después.
Es el caso de la Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas, que se dio a conocer el 11 de junio del 2019 y de la cual formaron parte algunas denominaciones legalmente registradas, pero que no formaban parte del Consejo de Iglesias, y que se juntaron allí como una alternativa. Sin embargo, esta alianza de iglesias evangélicas cubanas no recibió el permiso para registrarse legalmente. Es más, lo que recibió fue la presión y persecución del Comité Central y la Oficina de los Asuntos Religiosos, quien comenzó a citar a los presidentes de las denominaciones que se afiliaron a esta alianza de iglesias evangélicas cubanas e incluso les impidió asistir a eventos internacionales. Lo reguló e hizo que algunos, por la presión que sentía, se saliesen de esa alianza apenas fundada. Otra alianza sobre la cual queremos llamar la atención es la Alianza Católica, más conocida como Areópago Cubano. Y digo más conocida porque con Areópago Cubano, con ese nombre, aparece mucho en las redes sociales, especialmente en su página en Facebook. Y aprecio mucho a esos hermanos católicos quienes desde esa página han hecho declaraciones contundentes, y me parece fenomenal que católicos se hayan presentado de esa manera y que hayan tenido una posición muy digna respecto al 11 de julio. Otra alianza que surgió recientemente después del 11 de julio fue el Cristianos Cubanos en Comunión, resumido como C3. Cristianos Cubanos en Comunión también ha tenido una posición muy digna respecto a su apoyo, no al dictador que dio la orden de combate, sino al pueblo de Cuba. Basta mirar su página en Facebook para ver sus declaraciones. Y hay que señalar que Cristianos Cubanos en Comunión es una alianza abierta para cualquier cristiano, sin importar su afiliación. Y la última alianza de la que quiero mencionar fue la nueva alianza de iglesias cubanas no registradas. O sea, ahí están los grupos más perseguidos, los más excluidos, los que no tenían opción, los que no podían pertenecer ni al Consejo de Iglesias de Cuba, ni siquiera a la Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas, porque un requisito para pertenecer a esas alianzas era estar legalmente registrado.
Mientras que Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, compartió 4 ideas.
Primero, las diferentes confesiones religiosas en Cuba y en la diáspora han estado presentes de diversas maneras, pero de forma muy efectiva, en los acontecimientos ocurridos en la isla el 11 de julio del 2022 y también en los meses que nos separan de ese evento que ha sido un parteaguas en la vida del pueblo cubano. Es decir, esto es una constatación de la presencia de la comunidad creyente en su forma de ser samaritana. La segunda idea, esa presencia de la comunidad creyente cubana tiene, por la misma naturaleza de la misión de la iglesia, una dimensión espiritual de promoción humana, de solidaridad sin fronteras, de acompañamiento a las familias, de asesoramiento jurídico y de ayuda material. Tercera idea, esos servicios han permanecido y permanecerán a lo largo de los meses y años por venir en Cuba. Y la última, pero no menos importante también, el servicio y acompañamiento de las iglesias en Cuba será de trascendental importancia en el futuro, especialmente en una etapa de transición hacia la democracia.
Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y en Nueva York obtuvimos una declaración de Kiri Cancuende de Solidaridad Cristiana Mundial con sede en Londres. La declaración es sobre el pronunciamiento de expertos de derechos humanos en la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra en torno al pastor protestante cubano Lorenzo Rosales Fajardo. El Mecanismo de Procedimientos Especiales de Naciones Unidas en la sede europea de Ginebra se ha dirigido al gobierno de La Habana sobre la situación del pastor protestante Lorenzo Rosales Fajardo. La comunicación de la ONU manifiesta preocupación sobre informes de amenazas, tortura y maltrato al pastor a manos de las fuerzas cubanas de seguridad.
La misiva al gobierno cubano manifiesta además que los expertos del mecanismo de procedimientos especiales se encuentran profundamente preocupados por la continua detención, la desaparición forzada a corto plazo, maltrato y enjuiciamiento del pastor Lorenzo Rosales Fajardo. En Londres, la organización Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, se pronunció sobre la acción del mecanismo de procedimientos especiales de Naciones Unidas. La portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Kankwende, al respecto.
CSW welcomes a letter by five United Nations Special Procedures requesting information from the Cuban government about the treatment and detention of Cuban Protestant pastor Reverend Lorenzo Rosales Fajardo.
Solidaridad Cristiana Mundial acoge una carta por cinco expertos de procedimientos especiales quienes solicitan información del gobierno cubano sobre el tratamiento y la detención del pastor protestante Lorenzo Rosales Fajardo, quien participó en las manifestaciones pacíficas del 11 de julio del 2021. Desde entonces el pastor ha estado encarcelado y aunque le juzgaron por varios cargos en diciembre del 2021, su audiencia para su sentencia programada para el 5 de enero de este año ha sido postergada de manera reiterada. Sobre la amenaza de una década de privación de libertad del pastor de la iglesia Monte de Sion en el oriente de Cuba, Kiri Kankwende añadió.
His family was previously told that the government would be seeking a 10-year prison sentence on a range of charges. The letter from the UN Special Procedures stated that they were concerned about the detention, subsequent short-term forced disappearance, mistreatment, and prosecution of the pastor for his participation in peaceful protest. And they noted that he had had limited contact with his relatives.
A su familia le fue comunicada con anterioridad que el pastor enfrentaba una sentencia de 10 años de privación de libertad por una gama de cargos. La Carta de Naciones Unidas del Departamento de Procedimientos Especiales afirmó que están preocupados por la detención del pastor, su subsiguiente desaparición forzada de corto plazo, su maltrato, el juicio del pastor. Esto luego de su participación en manifestaciones pacíficas. Hicieron constar que el pastor tuvo contacto limitado con su familia. También solicitaron información sobre el arresto de su hijo y que su iglesia Monte de Sion hubiera sido convertida en un objetivo de la acción gubernamental. La vocero de Solidaridad Cristiana Mundial afirmó que la organización reitera su llamado porque Naciones Unidas, así como la comunidad internacional, mantengan lo que calificó como escrutinio intenso sobre el caso del pastor protestante Lorenzo Rosales Fajardo, así como la extensa situación de derechos humanos en Cuba.
Reverend Rosales Fajardo has been in Boniato Maximum Security Prison since August 2021. CSW has repeatedly called for his release and delivered a petition to the Cuban Embassy in London calling for his release as well.
El reverendo Rosales Fajardo se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Boniato desde agosto del 2021. Solidaridad Cristiana Mundial de manera reiterada ha instado por la excarcelación del reverendo Rosales Fajardo e hizo entrega de una solicitud para la excarcelación del pastor a la Embajada de Cuba en Londres. Mientras acogemos esta carta, hacemos constar que el gobierno cubano no ha respondido a la misiva del Departamento de Procedimientos Especiales de Naciones Unidas que representa otro ejemplo de la total indiferencia por las normas y leyes internacionales que protegen los derechos humanos. Esto también hace constar la continua negativa por las normas y leyes internacionales que protegen los derechos humanos. A su vez, también esto muestra la negativa continua del gobierno cubano a ser transparente en el caso del pastor, sea dentro o fuera de Cuba. Solidaridad Cristiana Mundial reitera el llamado por la excarcelación inmediata e incondicional del pastor al instar a la Organización de Naciones Unidas, así como a la comunidad internacional, a que mantengan su intenso escrutinio sobre este caso y sobre la extensa situación de derechos humanos en la isla. Hasta ahí la declaración de Kirikan Kwende, vocera de Solidaridad Cristiana Mundial en Londres. La comunicación del Mecanismo de Procedimientos Especiales de Naciones Unidas refleja fecha del 16 de diciembre del 2021 y le concede al gobierno cubano 60 días para responder a su solicitud. Solidaridad Cristiana Mundial refleja en su parte que hasta el momento no ha habido respuesta de La Habana. El comunicado de Naciones Unidas está suscrito por Ahmed Shahid, relator especial para la libertad de religión y de culto, así como del presidente del grupo de desapariciones forzadas, Luciano Hassan. Irene Han, relatora especial para la promoción y protección de la libertad de opinión y expresión, añadió su firma al documento, tal como también lo hizo Fernand de Varenne, relator especial para temas de minorías, así como se sumó además Nils Meltzer, relator especial para la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Bajo la presidencia de Rusia, el Consejo de Seguridad sesionó el jueves 17 de febrero para abordar el tema de Ucrania en el momento en que Rusia ha enviado otros 7.000 efectivos a la frontera del país vecino y Moscú expulsó al segundo diplomático estadounidense de mayor rango. La sesión ocurrió en el organismo que vela por la paz y seguridad internacionales. El Reino Unido alertó de que Moscú fabrica pretextos para invadir a Ucrania. En el Consejo de Seguridad, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se dirigió al Pleno y también manifestó que no se sabe cómo ocurriría una invasión de Ucrania al describir distintos posibles escenarios.
Russia plans to manufacture a pretext for its attack. This could be a violent event that Russia will blame on Ukraine or an outrageous accusation that Russia will level against the Ukrainian government. We don't know exactly the form it will take. It could be a fabricated so-called terrorist bombing inside Russia. The invented discovery of a mass grave, a staged drone strike against civilians, or a fake, even a real, attack using chemical weapons. Russia may describe this event as ethnic cleansing or a genocide, making a mockery of a concept that we in this chamber do not take lightly, nor do I take lightly, based on my family history.
Rusia planea crear un pretexto para su ataque que pudiera ser un suceso violento del que Rusia acusaría a Ucrania u otra acusación indignante por parte de Rusia contra el gobierno de Ucrania. No sabemos cómo sería, pero pudiera ser un ataque terrorista dentro de Rusia para acusar a Ucrania, el invento de un hallazgo de una fosa común, un ataque por dron contra civiles o un ataque real o no por armas químicas. Rusia pudiera describir esto como genocidio o limpieza étnica, algo que en esta sala no tomamos ligeramente, como tampoco lo tomo yo basado en la historia de mi familia. El secretario de Estado Blinken afirmó que compartía esta información basada en lo que Estados Unidos conoce de los movimientos de Rusia y que la única vía para evitar la crisis sería por vía de la diplomacia, al añadir.
But let me be clear. I am here today, not to start a war, but to prevent one.
Déjenme ser claro, estoy aquí no para empezar una guerra, sino para evitarla. Rusia afirma no tiene planes para invadir a Ucrania y Rusia acusa al Occidente de histeria. A la fricción en el Consejo de Seguridad y a otros niveles diplomáticos se le une el intento del Parlamento ruso de reconocer a separatistas en las regiones ucranianas de Donetsk y de Luhansk que se separaron en el 2014 y se autoproclamaron independientes. Hasta el momento el presidente ruso Vladimir Putin no ha aprobado la solicitud del martes por parte del Parlamento ruso y no ha dicho cómo respondería. El Consejo de Seguridad ha sesionado más de 10 veces para abordar el tema de la crisis de Ucrania desde que Rusia anexó la región de Crimea en el 2014. No ha habido acción por parte del Consejo de Seguridad debido a que Rusia tiene el derecho al veto conjuntamente con Francia, China, Estados Unidos y el Reino Unido. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez, agradecemos además a la organización Ayuda de Alcance para las Américas por la invitación a cubrir su evento, así como a Kirikan Cuende de Solidaridad Cristiana Mundial sobre la situación del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, preso en la cárcel de Boniato, en el oriente de Cuba. Aprecio su sintonía, estimado radio oyente de Radio Martí, y les invito a nuestro próximo recorrido noticioso en Entre Dos Ríos, al saludarles desde Nueva York para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Historia colonial de las armas de fuego.
En 1673, la colonia demandaba que quienes no dispusieran de los medios necesarios para comprar un arma les sería provista por el gobierno y podrían pagarla cuando estuvieran en condiciones financieras de hacerlo.
En la colonia New Plymouth de Massachusetts, la primera sesión de la legislatura aprobó una ley que estipulaba que todo hombre libre u otro habitante de esta colonia se provea a sí mismo y a cada uno que se encuentre bajo él y que esté en condiciones de portar armas, un buen mosquete y cualquier otra arma de guerra. Similares medidas fueron instituidas en Connecticut en 1650.
Todo esto significa que más de 100 años después, cuando los colonos americanos consideraron la posibilidad de sublevarse contra la corona de Inglaterra, ya se encontraban bien armados y capacitados para la lucha.
Pero la corona tenía conocimiento de esto y ya en 1768 los británicos comenzaron a implementar calladamente restricciones y medidas especiales para la confiscación de las armas de fuego en posesión de la ciudadanía colonial.
Todo esto comenzó en Boston, cuando los soldados británicos fueron puestos en alerta general. Entonces las autoridades locales instaron a los colonos a que se armaran de inmediato. El tradicionalista partido Tory de Inglaterra declaró a los colonos que la medida era ilegal, pero ellos respondieron que la posesión de armas era un derecho garantizado por la Declaración de Derechos de su propio país.
El periódico The Boston Evening Post escribió entonces: "Es algo que va más allá de la comprensión humana comprobar que los súbditos británicos, que disponen del privilegio de poseer armas, expresamente reconocido por la Declaración de Derechos, y que viven en una provincia en la que la ley les demanda estar equipados con armas, sean culpables de un acto ilegal al hacer un llamado para que se les provea de las mismas, tal como lo demanda la ley".
Mientras tanto, el New York Journal Supplement tomó la posición de que la medida era tan prudente como era legal, y el poseer armas para la defensa personal es un derecho natural que la gente se ha reservado, derecho confirmado en la Declaración de Derechos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Dockers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de